Gracias al Señor por lo que se comparte y porque cuando se comparte de la vida es algo precioso, que no es de la imaginación o de la teoría, sino de la vida. Y si compartimos de la vida, nos demos más cuenta o menos cuenta, compartimos del Señor, porque Él es la vida y toda la vida está en Él, ¿verdad? Ahora es tan maravilloso, hay tanta hermosura, tan inefable, indescriptible, la gloria del Señor. Y cuando Él nos muestra cómo ha querido darnos a conocer cosas íntimas suyas, que de ninguna manera podíamos nosotros acceder a ellas, y Él ha querido dárnoslas a conocer, el corazón se embelesa y se funde en el fuego de su amor y queda extasiado, maravillado, y lo que quiere es poder también dar, compartir el nombre maravilloso de Dios y del Señor Jesús. Y estaba en mi corazón ese anhelo de que ese fuego pudiera derramarlo él en otras personas, especialmente pues en las personas con las que tenemos más contacto y en mis hermanos. Así que, como se ha estado también haciendo referencia a Levítico, es un libro tan especial y tan maravilloso, aunque toda la palabra es maravillosa, por supuesto. Pero hay tanta cosa cuando Dios abre nuestro entendimiento y nos sensibiliza a ver cómo ha querido darnos a conocer cosas a las que de ninguna manera podíamos acceder por nosotros mismos, ¿verdad? Así que un poco de resumen de algo de lo que hemos visto en Levítico, y como se ha dicho también, esta semana también tenemos Levítico en la lectura, pero es la segunda parte, a partir del capítulo 16, y tendremos ocasión de comentar más cosas, por supuesto. Así que lo que ya hemos estado viendo y lo que el Señor pues quiere que veamos, y el mensaje del libro de Levítico, que también se ha hablado de esto en esta tarde, Dios es santo. Eso es tan grande, es tan glorioso, ¿verdad? Y toda la vida es de Dios. Ahora, repito algo de lo que hemos estado compartiendo. El libro de Levítico es un libro maravilloso, mal entendido o no entendido por muchos creyentes, que lo relegan al tiempo pasado, al pueblo de Israel. Esto era para el pueblo de Israel. O algunos dicen a la dispensación de la ley. Un mal uso también de la palabra dispensación, pero bueno. Se pierden así tanta instrucción como Dios ha puesto en este libro para todos nosotros. Es decir, Dios no solamente lo ha puesto en este libro, sino lo puso en la vida, en todo lo que nos da a conocer el Levítico, y nos ha dado su espíritu para poder recibir la luz que Él ha querido darnos. Así que vuelvo a citar Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Los que ya hemos estado en la reunión que tuvimos compartiendo esta primera parte de Levítico, pues lo recordarán. Con todo, no es idéntico, es un resumen, pero hay otras cosas que no entramos tan de lleno. Pero es que el corazón desea que los hijos de Dios podamos entrar en lo que Él ha querido darnos, es suyo. Y ha sido su voluntad dárnoslo, ¿no? Así que otra vez en la 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra vez repetimos, toda luz procede del Padre de las luces, toda luz dirige a Cristo y le revela. Todo el ceremonial, los mandamientos y el ritual del Antiguo Testamento procede de Dios dándosenos a conocer en la persona y en la obra de Cristo, a la que señalan todas estas cosas de Levítico y prefiguran. Así que un poquito, vuelvo a leer en Hebreos 8:1, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En Hebreos 9, dice 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora, el tabernáculo, para que habite Dios, construido con las ofrendas voluntarias de corazón. La obra y el diseño, y ahora sí, vamos un poco a Éxodo 25, que también lo estuvimos viendo, pero es bueno que nuestro corazón se sumerja en tanta hermosura y se deje permear por el amor del Señor en la manera que Él nos lo ha querido dar a conocer. Y es tan grande. En Éxodo 25, y versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que tenemos el orden y los tipos en el tabernáculo. Dios empieza la descripción desde sí mismo, desde la persona eterna de Cristo, de quien es tipo el arca, en su morada eterna en los cielos, guardando sus inmutables santidad, justicia y propósito eternos para con el hombre, en gracia soberana y libre, bajo la sangre de su pacto eterno. Así que en Hebreos 13:20 dice: el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Era un pacto eterno, ¿verdad? La madera de acacia tipificaba la humanidad de Cristo, eterno, en su pacto eterno, por tanto, ya en el cielo. El Dios hombre, madera de acacia crecida en el desierto, como dice la palabra, subirá como raíz de tierra seca, verdadera y débil, revestida de oro, que es el carácter esencial de Dios, santidad, justicia, con la ley, con la palabra, con la referencia moral de Dios como expresión del carácter y voluntad de Dios para con el hombre en medio de su corazón. Estaba dentro del arca, ¿verdad? Temporalmente, para el cruce del desierto, la urna con el maná, Cristo como el pan de vida, y la vara de Aarón, guía, unción sacerdotal, resurrección, autoridad, castigo, como señal para los hijos rebeldes. Teníamos el propiciatorio sobre el arca, que es tipo de Cristo, quien es la propiciación por nuestros pecados, y sobre este, el trono del Dios Santo Infinito. Yo soy, que yo soy, el que es, el que era, el que está viniendo, como se ha compartido también. Es eterno presente, era, siendo el que es, y el que está viniendo como propósito y obra en la creación, de la cual yo formo parte, pues por mí vino a la tierra para salvarme, conformarme a Él y llevarme a su casa para que sea para alabanza de la gloria de su gracia eternamente. Es un tipo del trono de Dios cimentado sobre la justicia y el juicio. Como dice su palabra, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Ahora, en el Salmo 89, versículo 11, son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste, el norte y el sur, tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 97, versículo 1. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono, fuego irá delante de él y abrasará a sus enemigos alrededor. Ahora, el propiciatorio, que es de propiciar, volver de la ira santa a la gracia, a la misericordia, a la paz, el favor, el amor, por la justicia divina, conforme en todo al nombre de Dios. Como nos dice en el Salmo 83:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Tenemos también allí la presencia de Dios en la Shekinah, la presencia del Hijo, como nos dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y después tenemos el material del velo, que era el lino torcido, la humanidad justa, sin mancha de Cristo, y los colores, azul, celestial. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, en Juan 3:13. Y como Él dijo también en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y también en Juan 8:23 dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. O sea, todo esto, hablando del azul, la púrpura, que indica realeza, rey de reyes y señor de señores, en Apocalipsis 19:16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. El carmesí, todo esto es lo que los colores que constituían el velo. El carmesí, la sangre humana en la que vino y que derramó por nosotros. Los querubines, los guardianes de la santidad de Dios y el camino al árbol de la vida. Como dice en Génesis 3:28, y cuando el Señor castigó al hombre por su pecado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así, tal como las instrucciones para la construcción del tabernáculo, Dios empieza desde sí mismo en Cristo, en el cielo, del cual era figura el lugar santísimo, revelando ya allí su eterno propósito, su pacto eterno antes que el mundo fuese. El orden, primero el holocausto, ya es el Levítico. Así tenemos, primero, lo más importante para Dios mismo, la ofrenda u holocausto de su Hijo, con ese alto y primerísimo objetivo de glorificar en todo y totalmente al Padre, cumpliendo libre y fervorosamente su voluntad en su entrega en la cruz. De ese holocausto no tenía que participar para nada el hombre, ni el sumo sacerdote ni sus hijos. Tenía que ser enteramente quemado, ofrecido íntegramente a Dios. Ahora, Levítico 1, versículo 3. Levítico 1, versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura, los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Otra vez, vemos que el holocausto tenía que ser ofrecido no como juicio o castigo a causa del pecado o de pecados, es decir, no obligado ni en pago a nada, sino que el oferente había de presentarlo de su voluntad. Esto simboliza la libertad del pecado de Cristo, es decir, la libertad que Cristo tenía del pecado, y su entrega libre y voluntaria a Dios. Tenía que ser un macho vacuno sin defecto, tipo de la fuerza y la perfección moral del Señor Jesús. Además, era entre 2 años y algo más o menos, entre 1 año y 2 años, en la plenitud de su fuerza, ¿verdad? Se había de ofrecer a la puerta del tabernáculo de reunión. La sangre no había de ser llevada dentro como cuando era un sacrificio por el pecado o por la culpa, sino que tenía que ser derramada alrededor y sobre el altar. Era tipo de una ofrenda libre, sin pecado ni relación con éste, ofrenda de olor grato a Jehová que tipifica el agrado del Padre en el carácter de Cristo. Después de ser degollado, debía ser desollado, es decir, quitarle la piel. Su piel había de ser quitada, dejando al descubierto a la vista el interior del animal ofrecido, y así tenía que ser dividido en sus piezas, dándonos detalle de la grosura de los intestinos y de que estos con las piernas tenían que ser lavados con agua, y todo el animal había de ser acomodado sobre la leña que estaba sobre el fuego. Ahora, otra vez, citando Proverbios 20:27, dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y estuvimos viendo esta palabra que se utilizaba para las partes íntimas del animal, y que la palabra que se utilizaba era coilías, ¿verdad? Las partes internas más íntimas, el vientre, los intestinos y el aparato digestivo completo. Lo tenemos en Marcos 7:19, era vientre. En Jonás 2:1, desde el vientre del pez, denota lo más hondo, lo más escondido, íntimo del cuerpo humano. Ezequiel 3:3, alimenta tu vientre y llena tus entrañas, ahí está otra vez coilías. En Job 15:35, otra vez dice entrañas. En Apocalipsis 10:9, habla del vientre, y es la misma palabra, coilías. En Habacuc 3:16 también, oí, se conmovieron mis entrañas. En el Salmo 39:8 dice, tu ley está en medio de mi corazón, coilías. En Juan 7:38, de su interior brotarán ríos de agua viva. O sea que de un lado era las coilías, lo más íntimo del hombre, y de otro lado, la otra palabra era nefrous, de donde viene el cólico nefrítico, nefrous, que era la mente, los riñones. En el Salmo 7:9 dice, después del punto y coma, porque el Dios justo prueba la mente, el corazón, y está diciendo nefrous, es decir, caicardias, los riñones, el Dios Santo prueba los riñones y el corazón. En Apocalipsis 2:23 dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y otra vez dice, nefrous, caicardias, nefrous, riñones. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y el corazón. Ahora, esto es lo que nos deslumbra cuando el Señor nos da entendimiento de qué es lo que está diciéndonos, ordenando todo esto a los sacerdotes cuando tenían que presentar el holocausto, que era lo más importante para Dios, porque era exclusivo para el nombre y la gloria de Dios. Ahora, nos habla esto de la pureza, no solo física, sino interior, moral, del Señor Jesús. Todo era expuesto, todas sus partes interiores íntimas desnudadas, puestas de manifiesto y acomodadas sobre la leña que estaba sobre el fuego para ofrecerlas así a Dios. Vemos aquí la integridad, la perfección absoluta y la santidad de Jesús de Nazaret, no solo en su forma y comportamiento visible, externos, sino en la motivación íntima, la finalidad última y la elección en todas y cada una de sus mociones, intenciones, sentimientos, pensamientos, palabras, respuestas o acciones, en toda su vida y ministerio en la tierra ante los ojos de Dios. Es algo tan tremendo que Dios nos está aquí dando una instrucción tan fuerte. Es decir, el Señor Jesús, del cual era figura este animal, tenía que ser expuesto totalmente en todo su interior ante los ojos de Dios para presentarse como la ofrenda que pudiera ser acepta por Dios. Y pensemos en esto. Todo lo que durante toda su vida el Señor sintió, pensó, imaginó, habló y obró, estaba desnudo completamente delante de Dios cuando fue entregado. Lo que estamos viendo es solamente una figura de la realidad que tiempo después pasó en la cruz, ¿verdad? Pero ven que todo estaba completamente desnudo delante de Dios, por dentro, no solo por fuera. Y el que puede ver la totalidad de la interior, del interior del corazón del hombre, de todo lo que el hombre genera, solo es Dios. Así que Dios tenía que ver esa total pureza para que la ofrenda fuera acepta, para que yo fuera salvo, ¿verdad? Ahora, ningún sentimiento o asomo de queja, de disconformidad, de malestar, de juicio, de análisis crítico, de sugerencia o corrección de la voluntad del Padre, miremos si nosotros hemos tenido esos sentimientos, ninguno fue hallado jamás en su corazón o en su mente, en medio de la dureza continua y creciente de las circunstancias hasta la cruz. Ni un solo sentir o considerar en lo más íntimo fue buscando nada para él, ni otra cosa que no fuera la gloria del Padre, agradándole siempre y en todo, deleitándose en obedecerle sin excepción alguna en todas las circunstancias que el Padre trazó para él, incluida la cruz. Cuando Dios nos revela que la mirada del Padre estaba sobre el interior del Hijo y en todo fue agradable, con todo lo que Él también nos ha dado a conocer de la vida del Señor Jesús, ¿verdad? Pues nos fascina porque ¿cómo nos vemos entonces al lado de esa maravilla, ¿verdad? Y cómo Dios ha querido darnos a conocer todo eso, porque eso lo exigió en los sacrificios que se tenían que presentar delante de Él y que eran figura y tipo de la entrega del Señor. En el Salmo 47 dice, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En Juan 8:28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lucas 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En Mateo 17:1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En Juan 12:27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Marcos 14:32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella hora y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora, ante el resplandor de la luz de esa vida maravillosa, uno se ve como a la antítesis. Habiendo buscado siempre, continuamente y en todo la voluntad y el provecho propio, lo que siempre es negando el derecho de Dios, en oposición a él y en desafío a su palabra, como tantas veces compartimos, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. Así que esto es, ¿no? en Mateo y en Romanos 8, del 6 al 8, en Isaías 64, 6, y en Mateo 11, 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, un poquito de lo que Dios nos ha revelado de la vida del Señor Jesús, ¿no? De detalles externos, pero sabemos que para que fuera ofrecido, o que se ofreciera a Él, como ese sacrificio, ese holocausto que abría el camino para que pudiera entregarse por nosotros, pues tenía que ser visto toda su vida en lo más íntimo de su interior ante los ojos de Dios y saber que no había ni una mota, ni una mancha, nunca. Y esto es algo que nos abisma, pero nos fascina y que queremos estar con Él y ser suyos, ¿verdad? En Lucas 2:6, ahora podemos ver algunas citas para estar viendo, ¿no?, la hermosura del Señor Jesús y cómo podemos pensar jamás que hemos hecho algo como Él, que nos hemos parecido en algo a Él, que hemos tenido algo que agrade a Dios, ¿verdad? Lucas 2, versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es un testimonio que nos da el Señor por su palabra de cómo fue, lo sabemos, la venida del Señor Jesús, del Hijo Eterno, aquel que es glorioso eternamente con el Padre, ¿verdad? Y sabemos que nació en un pesebre en el mesón. En Mateo 8, versículo 19, vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Claro testimonio, ¿verdad? No tenía morada fija, no tenía dónde recostar su cabeza. Lo dice él mismo, ¿verdad? Vino y nació en un pesebre, de un establo. Cuando ya estaba en su ministerio, no tenía dónde recostar su cabeza. Mateo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor no tenía dinero para pagar el tributo, pero le dijo que fuera y que pescara y que saldría ese dinero, ¿verdad? Mateo 13:53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Es para que veamos. Los que somos del Señor ya lo sabemos y lo hemos leído veces, ¿no? Y veces. Pero no tenía ninguna base cultural de estudios ni de nada. Era sencillo y humilde, transparente, ¿verdad? Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura. Realmente lo que dice es: en vuestro estar oyendo. Y aquí lo arreglan así, delante de vosotros. Ahora, en el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Él viene a darles una noticia maravillosa, que todo lo que habían estado esperando y que Dios había hablado por medio de los profetas se estaba cumpliendo en esos momentos en él, y el resultado es que lo quieren despeñar. Vamos viendo cómo fue. Lo sabemos, pero es un repaso que estamos haciendo, ¿no? La vida y la experiencia del Señor. En cada una de estas cosas, todo su interior estaba siendo visto por el Padre, ¿verdad? Y fue aprobado como completamente puro, perfecto, ¿verdad? Juan 8:54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Vemos el propio pueblo de Dios reaccionando siempre contra el Señor y queriendo cada vez matarle, apedrearle, tirarle, ¿verdad? ¿Y qué hacía el Señor? Se escondía y... humildad, totalmente humilde, manso y humilde de corazón, y siempre oyendo y obedeciendo en todo al Padre, para que el Padre fuera glorificado en cada sentimiento, en cada pensamiento, en cada palabra y en cada acción del Señor Jesús. Más, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Versículo 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. En el Mateo 21 y versículo 42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Lucas 20, versículo 9. Bueno, es una repetición prácticamente, pero otra de los ángulos con que nos dan a conocer estos hechos. 29. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores se golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este le echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutieron entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos se había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Zacarías 9 y versículo 9. Zacarías 9, 9. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que en Marcos 6, 34, bueno, y tenemos que esta fue la entrada del Señor Jesús en Jerusalén. En Marcos 6, 34, y salió Jesús y vino y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando yo era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les hemos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Ahora, otra vez, Mateo 15, versículo 29. Pasó Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Bueno, y aquí sabemos que, otra vez, el Señor les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y en el versículo 37, comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En Lucas 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y esto es hablando de Lázaro. Jesús lloró. Vemos lo que el testimonio que nos da la Escritura del Señor en tantas circunstancias, siempre manso, humilde de corazón, no teniendo dónde recostar su cabeza y aún sin nada, dando de comer, porque era la voluntad del Padre y podía darles de comer casi sin nada, ¿verdad? Y que quedaran completamente satisfechos. Y más, atendiendo a todos, teniendo compasión de todos, dando tiempo y tiempo con ellos, hablándoles, enseñándoles, ¿verdad? Llorando, cuando veía que lloraban, y teniendo compasión de aquella viuda que había perdido a su hijo. Así que tenemos el testimonio que nos da la Escritura. El Señor ayunó, oró, recibió el testimonio del Padre en su bautismo, recibió el testimonio del Padre en la transfiguración, cuando se transfiguró delante de sus discípulos, anduvo sobre el mar, reprendió al mar y a las olas y le obedeció el mar, reprendió a demonios y los mandó fuera y salieron de las personas. Esa es la persona del Señor Jesús. Pensar que en todo esto, durante toda su vida, ni un solo instante hubo nada que ofendiera al Padre. Y eso que le aborrecían, buscaban encontrar algún argumento para matarle, buscaban matarle, y nunca hubo ni lo más mínimo de mal en su sentimiento, en su corazón, en cada cosa que enfrentaba. Y cuando vemos todo eso, precisamente en Levítico, vemos que la víctima que era ofrecida tenía que ser abierta, despellejada, quitada toda su piel y puesta al descubierto todo lo que era y todas sus partes ser partidas, cortadas por los sacerdotes y sus partes más íntimas, completamente puestas a la vista. Y entonces era ofrecido y era quemado todo, ¿verdad? Y este es nuestro Señor, cuando Dios nos da el que tengamos acceso a esas cosas íntimas que no se nos ocurrirían, ¿verdad? Que podemos mirar al Señor así, pues nuestro corazón se deshace, se derrite. Eso lo quiere adorarle. Estar con él, ¿verdad? Más cosas que dijo el Señor. Marcos 9:12, respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? El Señor Jesús tuvo que padecer mucho y ser tenido en nada. Ahora pensemos, esto es lo que agrada totalmente al Padre, ¿verdad? ¿Cuántos hay hoy que se llaman cristianos y líderes y responsables y no sé qué, emprendedores y que cambian las cosas y que excitan a las gentes a hacer proyectos y cosas? No se parece en nada. Otros que solamente estudian para tener más conocimiento de cosas del mundo, ¿verdad? El Señor ni nada en absoluto. Es el corazón, es el interior completamente limpio, transparente delante del Padre, es algo tan maravilloso. Dios ha querido mostrarnos lo que es el hombre que Él quiere, ¿verdad? Ahora, Isaías 53:1, Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es maravilloso, ¿verdad? Y pensad cómo están hoy las cosas que salen a la información. A uno le hacen una cosa y presenta una denuncia y busca no sé cuántas cosas y pide tantos millones de recompensa porque le han hecho algo que el Señor enmudeció y no abrió su boca. Como un cordero. El creador, el sustentador, ¿verdad? Mateo 26, versículo 59. Mateo 26, versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, «Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo». Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?». Mas Jesús callaba. Versículo 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Lucas 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, «¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo». Y dijo a Jesús, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Ahora, el velo que había en el tabernáculo era tipo de la carne de Cristo, con todo ese complejo y constante ritual, con todos los sacrificios ininterrumpidos, la sangre derramada, el fuego permanentemente encendido, con todo el ministerio de los sacerdotes, vestidos con vestiduras especiales y dedicando sus días enteros y sus vidas al servicio del tabernáculo, a ofrecer los sacrificios y las ofrendas del pueblo, todo ello con meticulosa exactitud, obedeciendo en todo el orden, los tiempos, las formas dadas específicamente por el mismo Dios. Él, Dios, permanecía inaccesible al hombre en el lugar santísimo, en aquel cubículo forrado de oro y cerrado por el recio velo que sólo podía traspasar el sumo sacerdote una vez al año, totalmente cubierto con vestidos que eran figura de la perfección de Cristo para con Dios, con un incensario que prefiguraba el aroma de Cristo para con el Padre, y su oración sumo sacerdotal intercesora por el hombre, de manera que el incienso se extendiera como una nube sobre el propiciatorio, y todo esto después de haber ofrecido un becerro para expiación suya, y con la sangre de ese becerro para rociarla y esparcirla hacia el propiciatorio, tipo de Cristo como la propiciación por nuestros pecados. El sumo sacerdote debía velar con temor y temblor, pues una omisión, o un añadido, o un error, le costaba la vida. Era bien advertido, para que no muera, era lo que estaba permanentemente en su mente mientras cumplía esta ordenanza en el gran día de la expiación establecido por Dios. El velo era la carne de Cristo, la carne que Cristo iba a tomar en su encarnación, que ocultaba a Dios en él a la vista de los hombres, hasta que recorrió su camino desde dentro del velo, desde la carne que el Señor Jesús había de tomar para entrar en el mundo y dirigirse como hombre al altar de bronce, a la cruz. Y desde allí volver a la presencia de Dios en el cielo, el lugar santísimo, con su propia sangre, para rociarla sobre el propiciatorio ante la presencia, ante la Shekinah del Dios infinitamente santo, y obtener así en justicia, en amor y en gracia nuestro perdón y nuestra reconciliación con Dios. El alto, sublime e infinitamente santo Dios, en infinitas misericordia, compasión y gracia, con base en su fidelidad en Cristo y la obra que el tabernáculo prefiguraba, condescendía en habitar en aquel cubo en medio del tabernáculo, completamente separado de los hombres por los que él mismo iba a venir más tarde, a morir, hombres hundidos en el pecado y que él bien sabía que le iban a rechazar y echar de la tierra crucificándole, cumpliendo así lo que prefiguraban el holocausto, los sacrificios, el altar de incienso y todas las figuras del tabernáculo que expresaban a Cristo. En este libro de Levítico, Dios empieza por la gloria de su santidad infinita, revelada por el Hijo en su total entrega, obediencia, sumisión, dependencia, confianza, abandono, bajo el entero primerísimo objetivo de dar a conocer el nombre de Dios y de glorificar en todo al Padre, con esa voluntaria y total entrega de amor hasta la cruz, llegando hasta ella sin mancha, en absoluta y transparente pureza y luz. Lo que hemos estado viendo de las coelías y de las nefros. El sacrificio por el pecado, que tipificaba el sacrificio único del Señor Jesús, era aquel cuya sangre era introducida en el santuario en la presencia de Dios. De él no podían participar los sacerdotes, la familia sacerdotal. Era sacado fuera del campamento y quemado enteramente. ¿Alguna cosa más? El fuego nunca se debía apagar, había de permanecer siempre ardiendo. Bueno, estuvimos viendo también de esto, pero algo, por ejemplo, la oblación, nos habla también a continuación, nos es descrita la oblación, la ofrenda de paz y de acción de gracias. Esta no es ya ofrenda de Cristo, sino del creyente en acción de gracias como resultado de la ofrenda de Cristo. Por tanto, aquí tenemos tras la descripción de la ofrenda que tipifica la salvación obrada por Jesús y la consecuencia en la vida limpia del creyente, sin registro de pecado en su conciencia. Más, al leer la ley de esa ofrenda, vemos que tenía que ser acompañada por tortas de pan leudo. Tenemos la realidad de que la ofrenda es hecha desde la naturaleza en la que el creyente habita en la carne, de modo que no teniendo conciencia de pecado por la limpieza que la sangre de Cristo ha obrado y estando en la naturaleza divina, aún habita en ese tabernáculo terrenal natural, por lo que incluye en su ofrenda las tortas de pan leudo acompañado a la flor de harina sin levadura amasada con aceite. Es claro que las tortas de pan leudo no indican que el creyente pueda ofrecer ese sacrificio estando en pecado o con pecado conocido sin confesar. Todo había de ser santo. Este libro de Levítico nos deja meridianamente claro e inequívoco que la vida entera es de Dios. La vida entera es de Dios, cada cosa, desde la más grande a la más pequeña, desde la más colectiva e institucional a la más personal y privada, desde la más lejana a la más íntima, está regulada por Dios y tiene que ser hecha en su temor y sujeta a él conforme a sus ordenanzas. El hombre no tiene derecho alguno a hacer nada en independencia de Dios, lo que es contra la naturaleza y el carácter y la voluntad de Dios. El hombre no tiene derecho alguno a hacer lo que es a desobedecer a Dios. Como persona con voluntad a la imagen de Dios, tiene libertad para elegirlo y hacerlo, pero no tiene el derecho de hacerlo. La condición caída del hombre hace necesario el establecimiento de los mandamientos externos para mostrar la rebeldía, los continuos pecados del hombre y su involuntariedad e impotencia para agradar a Dios y entrar en la vida. Lo vamos a dejar aquí, pero es que el Señor me estaba llenando tanto y yo quiero compartirlo, ¿verdad? Porque es compartir su nombre, su gloria y que, ¿qué es lo que podemos desear? Glorificarle, dar a conocer lo maravilloso que es nuestro Dios. Si no podemos ni entender, ni podemos medir, no podemos dimensionar, cuando Dios nos descubre cómo Él estuvo viendo a su Hijo en todo su andar por el mundo, del cual hemos estado viendo también referencias en la propia palabra de Dios, y cómo no, ni una mota que pudiera ofender a Dios, a pesar de ir hasta la cruz, de que le querían apedrear, le querían despeñar, de que le escupieron, que le insultaron, todo con mentira. Y ni un solo movimiento que deshonrara al Dios infinito, personal, del Dios santo, que le había enviado para que en obediencia a Él, en transparencia, en total agrado de todo su más íntimo ser, y estas cosas que prefiguraban este animal que se tenía que ofrecer, ¿verdad?, como holocausto, pues va mucho más adentro, va a lo más íntimo del hombre, y que pudo presentarse así delante de Dios y nos ha salvado. Esto es algo tan maravilloso. Y esto hace que la boca se cierre y el corazón se abra por completo para recibirle, para adorarle, para confiar del todo en Él, para andar cada día con Él, para darle gracias continuamente, continuamente, en todo y por todo, como nos dice la palabra, y para que nuestro corazón desee que otras personas, otros que se llaman creyentes, puedan recibir toda esta fuerza, toda esta gloria, toda esta intimidad y comunión con Dios, y también para que los que no son creyentes puedan verlo en nosotros, aunque no se conviertan, pero puedan ver, hay algo en estas personas, ¿verdad? Y de eso el Señor obrará las conversiones que Él quiera. Nos tiene para eso, para proclamar su palabra, su nombre, su evangelio. Aparte de eso, no tenemos nada que hacer. Simplemente. Así que demos gracias y gloria a nuestro Dios, que no solo ha hecho cosas admirables, tremendas, sino que ha querido dárnoslas a conocer, de modo que nos apercibamos de quién es nuestro Dios y quién es nuestro Salvador. Gloria a su nombre.